Saludo en la línea Héctor de Mauleón, periodista, columnista. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, maestra? Muy buenos días.
Querido Héctor, pues vaya momento en el que nos encontramos. Ustedes, tú, de manera muy particular, has estado hablando, por ejemplo, de lo que pasa en Tamaulipas y demás, pero estamos frente a una red. ¿Te acuerdas incluso cuando en el sexenio pasado decían vamos a ir en contra del huachicol? Pero era cuando se robaban en algunos lugares y pinchaban las tuberías y se robaban y ahí salía la gente hasta corriendo para robarse, tener algo de combustible para poderlo vender, etcétera. Y hablábamos de Puebla y hablábamos de algunos otros lugares. Pero esto que estamos viendo ahora, este huachicol fiscal, es una cosa enorme, Héctor.
No, es desde luego, comparada con la picadura de ductos, ¿sí?, con que comenzó el sexenio de López Obrador, es pues una operación a gran escala, que no abarca ya al cártel Santa Rosa de Lima, que era una organización que estaba dedicada al tráfico de huachicol, pero a un nivel, digamos, muy, muy, muy local. Esta es una operación a gran escala realizada por otro cártel. Un cártel nuevo, un cártel que hizo operaciones millonarias, desembarcos con millones de litros y que implicaba la actuación de marinos, de funcionarios aduanales, de empresarios. Es lo que hemos estado viendo en los últimos días, pues es como le quitaron la cubierta de protección que tuvo este cártel que estuvo actuando a lo largo de todo el sexenio anterior y que ya había sido denunciado en una carta dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, por uno de los marinos que fueron asesinados en este rosario de muertes que comenzaron desde el decomiso en Altamira de 10 millones de litros de huachicol y que habían aparecido ya ejecuciones en años anteriores, pero ligando siempre dos aduanas y dos puertos, que eran en la aduana de Tamaulipas y la de Manzanillo. Están conectadas de alguna manera porque funcionarios de una aduana reaparecen en la otra y luego son ejecutados. Es una trama verdaderamente siniestra y verdaderamente oscura. El suicidio aparente de el capitán Jeremías Pérez Ramírez en Altamira ocurre un día después de que se dé a conocer que había recibido 100,000 pesos al menos como parte de esta red. Y el otro marino que estaba activo como subdirector en la aduana de Manzanillo y que había sido sustituido por otro funcionario que mataron, aparece muerto solo 24 horas después en una supuesta práctica de tiro. Uh-huh. Este funcionario, este capitán que se llama Zúñiga, Adán Omar del Ángel Zúñiga, había sido reemplazado, lo quitaron por un acuerdo que tuvo con el secretario Ojeda, lo movieron, lo mandaron a Puerto Peñasco y en su lugar llegó Sergio Manuel Martínez Covarrubias, que venía de la aduana de Tampico, venía de la zona de Tamaulipas, y a las 2 semanas de llegar a ese cargo lo asesinaron. No sé si recuerda usted, maestra, que mataron también en Polanco a otro funcionario, alto funcionario aduanal, que iba en un scooter y que lo esperaron a la puerta de su casa y ahí en la puerta lo mataron. Carlos Narváez Romero, sobrino de Octavio Romero y muy amigo de los hijos del presidente López Obrador, era de origen tabasqueño.
Sí, luego, es cierto, ese ya se me había olvidado. Carlos Narváez Romero, sobrino del que era director de Pemex, Octavio Romero. Claro, tienes toda la razón.
Así es, uh-huh. Así es. Él había renunciado intempestivamente después de pasar unos meses ahí en la aduana y pues sin mayores explicaciones presentó su renuncia y después de que lo mataron, el director de las aduanas dijo que había recibido amenazas de muerte. Rafael Marín Mollinedo, este personaje que es primo del supuesto chofer del Suru de López Obrador. Luego nos enteramos que otro capitán entrega una carta denunciando, este capitán se llama Rubén Guerrero Alcántar, denunciándole al actual secretario de Marina, que los hijos, los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda estaban operando una red a gran escala de tráfico de huachicol y estaban imponiendo mandos en puertos y aduanas para que pudieran facilitar el ingreso de mercancías ilícitas. Este capitán que escribe esta carta que la entrega a los altos mandos de la Marina pide unas vacaciones, deja en la Marina dicho en qué lugar va a tomar sus vacaciones y va curiosamente a Manzanillo y en Manzanillo lo asesinan con una pistola marca Águila del calibre 9 milímetros, que es la misma marca y el mismo calibre con el que 18 días antes habían matado a una agente de la Fiscalía General de la República, también en Manzanillo, que según las autoridades está vinculada a la investigación del tráfico de huachicol. Hay un empresario o un asesinato más en los límites de Colima con Jalisco que no ha llamado la atención de los medios. Es de un empresario de Tamaulipas que se llamaba Ángel Arnoldo Ramírez, que lo matan en la carretera. Este personaje lo matan después de que se descubre el decomiso de 10 millones de litros en Altamira, y este personaje era precisamente, estaba encargado, era un empresario encargado en el transporte de combustibles y conocido como un empresario gasolinero. Lo curioso es que el domicilio fiscal de este empresario es el mismo que el de la familia de Sergio Carmona, el otro, el rey del huachicol, que mataron en 2021 después de haber financiado las campañas políticas de al menos 5 gobernadores. Entre esos gobernadores se encuentra señalada Indira Vizcaíno, la gobernadora de Colima, que es donde están ocurriendo ahora todas estas muertes relacionadas con el tráfico de huachicol. Entonces, hace unos meses se volvió a recordar la carta, el memorándum que el general Luis Crescencio Sandoval le había mandado a Audomaro Martínez, diciéndole que había una red importante de huachicol que estaba operando en Tamaulipas y que esa red estaba operando también en Baja California y en Sonora. Es decir, esto que estamos viendo es apenas la punta de una cosa que es completamente escandalosa, que presuntamente fue operada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Ojeda, y donde, según lo que se ha estado revelando, se repartieron sobornos solamente en una aduana por 24, en la de Tampico, por 24 millones a los funcionarios que iban a hacerse de la vista gorda para que seis buques descargaron por lo menos 14 veces con huachicol, hasta donde va la investigación. Entonces, todo esto de que el presidente sabe todo, pues es aquí está precisamente lo que el presidente tenía que haber sabido. Claro. Y es algo que involucra a muchísimos funcionarios del sexenio de López Obrador y a muchos de los que están actualmente como gobernadores, como que se hayan activos y que tomaron parte de este festín de corrupción que fue que es el tráfico de huachicol.
¿Qué cosa lo que nos estás contando, Héctor? O sea, parece una serie de Netflix, de absoluta locura. A ver, rápidamente nos pregunta Arturo Patiño aquí desde hace un ratito que si podemos recordar lo que es el huachicol fiscal. Es un concepto que de pronto es un poco complicado porque, ya insisto, el huachicol nos habíamos acostumbrado a que era eso, ¿no? Darle pinchazos a un ducto y te robas la gasolina y la vendes aquí. Ese es el huachicol, el fiscal. Y por eso estás hablando tanto de las aduanas, sector. El fiscal tiene que ver justo con lo que se importa, ¿no?
Así es la compra de gasolinas baratas en Estados Unidos, trasladadas a México y reportadas como aceites vegetales o lubricantes o otro producto mucho más barato para evadir el pago de impuestos, que en los niveles de los que estamos hablando, 10 millones de litros, son estratosféricos. Entonces se hace un quebranto a las finanzas del país y se introduce como si fuera otra cosa y luego se comienza a vender, a surtir gasolineras, etcétera, a través de una red de empresas dedicadas a la transportación que lo comienzan a distribuir en México. Es altísimo el porcentaje de gasolina ilegal, de combustible ilegal que se consume en México. Mucha de esa gasolina llega a México, a la Ciudad de México, que es es la boca mayor de consumo de gasolina que hay en el país, pues por el nivel de tamaño de la metrópoli y de vehículos que se mueven, pero básicamente es eso.
Y en esta red, además, que nos estás contando de la cantidad de asesinatos, a mí se me había olvidado, por ejemplo, el de Polanco, pero ahorita que lo mencionas, ya me acordé perfecto, porque era eso, que venía como en un scooter, pero digamos, estos últimos días, el que muere aparentemente, pues hay una práctica de tiro, esta otra persona que se suicida, además ayer llamó la atención, Héctor, seguramente lo registraste,
así es,
que en la conferencia matutina hubo como dos momentos, o sea, primero Gertz Manero dice, no tiene nada que ver, y luego la presidenta dice, bueno, no tiene que ver, pero se está investigando. Es decir, ella mete ahí como una especie, digamos, como una cuñita de decir, ah, o sea, sí, pero no, sin decirlo así. En esto que están tratando de blindar a como de manera narrativamente a la Marina, desde las conferencias matutinas y desde todo esto que se ha dado a conocer. Pero estamos hablando ya de varios asesinatos, de varias muertes en una red que implica a funcionarios, que implica a gente de la Marina, que implica, por supuesto, a empresarios y luego, por supuesto, tendremos que ver también los que consumen esa gasolina y esta red, cómo se va, digamos, cómo va tocándolo todo, Héctor.
Sí, pues para desgracia de la narrativa del gobierno de Claudia Sheinbaum, de la narrativa oficial, hay una serie ya de asesinatos comprobados, claro, de personajes cercanos a estos. Entonces, cuando dicen que el capitán Jeremías Pérez acababa 24 horas antes de ser integrado en una lista de marinos que habían recibido sobornos para permitir el desembarco, cuando dicen pues se suicidó por cuestiones de carácter personal, que no tienen que ver con el tráfico de huachicol. Nada más que lo hizo 24 horas después de que su nombre apareciera en los medios, sí, como parte de esa red. Y luego el otro capitán, el capitán del Ángel Zúñiga, que pues también muere en un accidente, en una práctica de tiro, pero no es imposible separar con esa ligereza estas muertes de las otras que sí fueron ejecuciones y que sí están documentadas y que son las que hemos planteado aquí. Y luego la velocidad para exculpar, bueno, esto lo resuelve la fiscalía, que dicen que tarda años en hacer, sí, una investigación, lo resuelven en unas horas, ¿no? Este es un suicidio, no tiene nada que ver con el tráfico, lo sentimos mucho, y este es un accidente que ha ocurrido en una práctica de tiro real. Y luego exculpan de inmediato al almirante Rafael Ojeda, el exsecretario de Marina durante el sexenio de López Obrador, diciendo que él había denunciado desde hace 2 años que existía esta red manejada por sus sobrinos. El problema es que en los 2 años que pasaron, nadie tocó a los sobrinos, siguieron operando en un altísimo cargo dentro de la Marina, y como se ve ahora, manejando el huachicol fiscal a muy gran escala. Entonces, pues es muy endeble la defensa que se está tratando de hacer. Esto pues crea la sospecha de que hasta dónde se piensa llegar, porque todos estos vínculos, todos estos nombres están vinculados con muchísimas cosas de la política. Ahorita se recordó que el empresario que almacenó el huachicol que desembarcó en Altamira, Tamaulipas, los 10 millones de litros de huachicol, 10 millones, ya no me acuerdo si eran 10 millones
creo
o 10 mil
sí.
millones.
Sí, no creo que sí.
Pero este empresario, Roberto Brown o Roberto Blanco Cantú, era el dueño de la empresa de fletes que lo recibía en Altamira y luego lo distribuía. Este personaje le acaban de girar una orden de aprehensión, pero él está vinculado con una legisladora de Morena de Tamaulipas que se llama Olga Sosa. Esos vínculos pues ya se han hecho públicos, y que es una persona cercanísima a Américo Villarreal, al gobernador de Tamaulipas, Olga Sosa. Entonces, en esta confusísima red donde, sí. donde aparecen Mario Delgado, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Ricardo Peralta, el almirante Ojeda, es decir, va creciendo Indira Vizcaíno, Rubén Rocha Moya, va creciendo de una manera escalofriante lo que se está descubriendo en este punto, y lo más escalofriante es que muchos de los testigos, de los involucrados, por una causa o por otra, están apareciendo muertos.
Sí. Eso, y ahorita además me estaba acordando de la persona que te prohibieron nombrar, que es Tania Contreras, de aquel artículo que escribiste justo sobre el huachicol y Tamaulipas, quien, recordemos, Tania Contreras ahora pues estará encabezando el Poder Judicial de Tamaulipas, si mal no recuerdo, pero que también está, digamos, en toda esta red, en donde pues ya has mencionado algunos más, y de cómo se han ido destapando, pero como dices ahorita, destapando, sí, y asesinando o muriendo en una práctica de tiro, ¿no?
Sí, Tania Contreras es cuñada de Juan Carlos Madero Larios, uno de los personajes que ha aparecido señalado en la red, precisamente el general Luis Crescencio lo señaló, y él había colaborado con uno de los que mataron en Manzanillo, con Sergio Manuel Martínez Covarrubias, a las 2 semanas de llegar al cargo. Había operado como administrador de la aduana al mismo tiempo que este personaje, que al salir de Tamaulipas y para moverse a Manzanillo fue asesinado. Entonces, a todos estos nombres, que incluyen gobernadores, que incluyen presidentes municipales, que incluyen marinos, que incluyen todo lo que se guste, se debe añadir la sospecha del Poder Judicial, porque la relación está a la vista, se tiene que aclarar. Pero pues lo repito, yo no sé a quien quieran tapar en última instancia, hasta dónde pueda llegar esta red. Hay muchos indicios de que personajes por arriba de estos vicealmirantes que están, o contraalmirantes que están siendo investigados, estaban solapando, permitiendo y protegiendo esta red. Entonces, pues es la bomba, una bomba para el discurso de honestidad de la 4T, porque están salpicados todos. Y la otra cosa, bueno, llega hasta Adán Augusto López con la barredora, pero la otra cosa es que lo que hemos visto es que, a pesar de todos los escándalos que han ocurrido relacionados con políticos y funcionarios de la 4T, todos siguen en sus puestos, todos siguen protegidos, todos siguen impunes de alguna manera. Entonces, estallan escándalos por acá y por allá que involucran a Bartlett, que involucran a Adán Augusto López, que involucran a Rubén Rocha Moya, que involucran a Alfonso Durazo, que involucran a Américo Villarreal, que ahora involucran al almirante Ojeda, etcétera, pero pues todo queda igual. No se mueve absolutamente nada, no cae ninguno de ellos, no hay una investigación clara o pública en contra de ninguno de estos personajes. Entonces, eso puede marcar y acompañar desde muy temprano lo que va a ser el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella está viviendo en estos momentos un instante crucial de su administración, atenazada por la corrupción tejida a su alrededor desde el sexenio pasado e impuesta por el expresidente López Obrador y las presiones de Estados Unidos y los años que le restan a su sexenio para verdaderamente poder construir y gobernar según su plan, sus ideas, ¿no?
Sí, y lo hemos dicho desde hace ya varios días que va saliendo toda esta información. Todo pareciera que Claudia Sheinbaum tiene frente a ella la posibilidad de ahora sí hacer un cambio en materia de combate a la corrupción. Recordemos, Héctor, que López Obrador llegó a la presidencia diciendo que iba a combatir la corrupción, cosa que no solamente no sucedió, sino estamos viendo la manera en la que creció la corrupción y estas redes de corrupción en el gobierno de López Obrador. Claudia Sheinbaum tendría la posibilidad de ahora sí hacer la diferencia. La pregunta es si va a poder, si va a querer y si la van a dejar, Héctor. Pero
pues sí, momento, claro. ¿No? Uno de los involucrados en negocios por aquí y por allá en a lo largo de todo el sexenio, pues hoy es el presidente, es el número 2 de Morena, que es el hijo del presidente López Obrador. Entonces, López Beltrán. Pues hasta dónde llega esto, pues esperemos por bien de México que se aclare y se sepa pronto, que podamos quitarnos de encima esta podredumbre que el país arrastra desde toda su historia.
Híjole, pues qué cosa de verdad y qué trama la que nos acabas de presentar. Héctor, querido, te mando un abrazote.
Le agradezco mucho, maestra. Un abrazo muy fuerte y otro para su auditorio.
Muchísimas gracias. Es Héctor de Mauleón, periodista, analista. Qué cosa lo que nos acaba de contar, de verdad.